Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Ya sabes que Osasuna viene de perder el sábado frente al Girona, que se pone a 2 puntos de la zona de descenso, pero también sabes que esto no para, que toca mañana partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, octavos de final, y todo ello sin perder del foco el partido del sábado en el Sadar frente al Oviedo. Dos partidos que pueden ser medianamente ilusionantes, pero habrá que ver en cuál de los dos pone más mimbres, llamémoslo así, Alessio Lisi. Si apuesta por ese sueño copero del que ha hablado, incluso ha recordado esa final en Sevilla frente a Real Madrid, o si prioriza la situación de la Liga para tratar de afrontar el encuentro con los máximos titulares posibles. Ya sabes que Osasuna viene de jugar el sábado, que juega el martes, 2 días sin partido, domingo y lunes, y que vuelve a jugar el sábado, es decir, 3 días sin partido, miércoles, jueves y viernes. Veremos cuál es su apuesta. Eso sí, ya ha adelantado que Jon Moncayola va a ser titular en ese partido, aunque, por ejemplo, no se ha querido mojar sobre si Aitor va a seguir siendo el portero de la Copa o si en su lugar va a jugar Sergio Herrera ese encuentro. Escuchamos a Alessio Lisi, al técnico rojillo, hablar sobre la Copa, la importancia de las sensaciones y también que puede ser una oportunidad para mejorar.
La Copa tú la ves muy lejos, pero luego es que en caso de mañana pasar la ronda estás ahí, porque luego nos encantaría poder disputar una eliminatoria en casa, que ya estaría bien. Y que sí, al final todo partido que venga te ayuda a sumar sensaciones. Y mañana pues queremos dar una versión buena de nosotros, más allá del que juegue. Yo me acuerdo hace años cuando vi la final de Osasuna contra Real Madrid, me encantó. O sea, y solo el tema de pensar, de poder vivir eso desde dentro, pues es algo que me da piel de gallina de lo bonito que puede ser, ¿no? Entonces, aquí, porque a veces igual se me ha malinterpretado de la Copa, hay que saber llevarla, lo que te he dicho antes, saber cuánto apretar en un lado y cuánto apretar en el otro. Pero aquí la Copa, para mí, para el club, es muy bonita y ojalá lo consigamos hacer. Pero está claro que el fin de tenemos un partido muy, muy importante y no podemos descuidar lo que es la Liga, pero no quita que queremos competir y pasar la ronda, vamos, sin ningún tipo de duda, y tener buenas sensaciones, como tú has dicho.
Y también ha hablado de esa comparación con el año pasado. Hay que acordarse que Osasuna pasaba de octavos en San Mamés y ha recordado que en Liga tampoco se ganaba tanto la temporada pasada.
Sabemos que aunque jugamos fuera de casa tenemos una afición tremenda, así que todas las premisas existen para que esto pueda salir bien. El año pasado, cuando pasaste la ronda contra el Athletic Club, creo que a la altura ya se ganó un partido fuera de casa, si no me equivoco, y se ganó ahí, así que el fútbol es tan grande y tan bonito por eso, y todo puede pasar.
Y ha hablado también de esas ganas que tiene él y el club de disfrutar y de poder vivir esta Copa del Rey.
La máxima importancia al partido, porque nos gusta mucho la Copa, es una cosa real, tanto a mí como al club, y entonces le queremos dar valor al partido, y así que con todas las ganas del mundo de ir ahí a competir.
Veremos si lo consiguen. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Ya sabes que en COPE Navarra, en la web, en cope.es/Navarra, tienes varios reportajes sobre la situación y la actualidad del conjunto rojillo, entre ellos algunos datos de Pedro Martín, del experto en datos de tiempo de juego, que desvela que Osasuna en este siglo ya ha estado con unos balances de 2 puntos fuera de casa en la primera vuelta y además lograban luego la salvación. Llegamos a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Tres y media, tertulión rojillo, en el que vamos a analizar el partido entre Girona y Osasuna con victoria del equipo local por 1-0, pero también evidentemente hay que hablar de la situación coopera y también de la Liga, de lo que viene el sábado del partido frente al Oviedo en el Estadio del Sadar. Javier Salvador, Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Javier Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Íñigo Orbaiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida saludamos a Javier Iborra, pero antes os pregunto claramente, ¿vais a por la Liga o a por la Copa? Aunque no es independiente una cosa de la otra, pero bueno, ¿iríais con más titulares que suplentes mañana, Saba?
Tampoco tiene Osasuna tantos titulares y suplentes como para hacer dos equipos. O sea que la respuesta está clara.
Un mix.
Va, y escuchando a Lichi, van a jugar ciertos jugadores que son de primera división, ha dicho, pero bueno, entendemos que serán ciertos suplentes.
Javier Fernández.
Yo iría claramente a por la Copa.
¿Por qué no? ¿Verdad que sí?
Claro, porque ahí primero tienes 4 días hasta el siguiente partido y tampoco te asegura nada el tirar la copa para que ganes al Oviedo aquí. Así y encima es uno de los mejores rivales que te puede tocar en casa, con lo cual yo diría, el partido importante es el próximo.
Íñigo.
Como bien dice Javier, no hay nada que te garantice que si mañana tiras el partido vas a ganar 5 seguidos en Liga, ni al revés, ¿no? Que si mañana vas a por el partido te vas a meter abajo. Por tanto, a por el de mañana y el miércoles ya pensaremos.
Lo que está claro es que si ganas en Anoeta, el subidón de cara a la Liga, ya no al partido del Oviedo, sino al próximo fuera, porque ya te has quitado lo de no gano fuera.
Claro, yo creo, estoy tirando de memoria, el año de la final de Copa, en los partidos de San Mamés llegan en un mal momento y a partir de ahí el equipo coge vuelo y terminas con un muy buen rush final, más o menos, no quiero decir coincidencia exactamente, pero te da alas, vaya.
Yo iría mañana, no sé si con los 11 titulares habituales, pero con 9 iría seguro, porque creo que ganar mañana, además de que, bueno, genera cierta ilusión.
O sea, con los que quieres jugar en la Liga...
Sí,
que son casi
todos.
9 más el delantero centro que cambiarías, ¿no?
Es que creo que no te sobran alegrías, creo que meterte en cuartos ya es algo serio, algo importante, y que es que además creo que reservar jugadores para el sábado no te garantiza nada. Creo que nos faltan alegrías y te la puedes llevar mañana. Dicho esto, creo que es un partido complicado.
Seguramente con 9 titulares no, porque, bueno...
Pues contra Boyomo como titular, Aitor, que era mi suplente. O sea,
Aitor, me imagino que... Bueno, creo que debería jugar, Raúl debería jugar... Galán, llevando 2 partidos seguidos, igual no sería el partido que le daría yo, pero bueno, si no son 9, serán 7 u 8.
Javier Iborra, Diario Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, antes de pedirte el bueno, feo y el malo, ¿tú irías mañana con titulares o con suplentes?
Pues la verdad es que me da un poco igual porque estoy tan de bajón con este Osasuna que...
Porque vamos a perder igual, ¿no?
No es que vayamos a perder, sino que es que los titulares tampoco, salvo algún caso concreto, tampoco me enamoran. Entonces, pues que entra otro, pues entra otro. Pues me parece perfecto. O sea, no, sí que rotaría, pero porque creo que los titulares tampoco se están mereciendo ese estatus de una manera tan clara como para pensar que es que les necesitamos en todos los partidos.
Bueno, vamos con ese bueno, feo y malo. Ivo, empezamos por el bueno.
Que voy a empezar, Alberto, por el malo, si me permites.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque así,
es tu sección, como para decirte que no.
Además,
me das el malo a la velocidad del rayo. ¿Cómo?
No, te hago una opa hostil al tema con el que has empezado, bueno, la sección, ¿no? No, el tema de es que ya lo hablamos en la previa, de que si Osasuna no gana fuera de casa, que si tal, que este mantra a mí me da igual. O sea, es que me da igual que gane fuera de casa, que no. O sea,
y te da igual todo.
No, es que lo que me parece realmente, lo que me tiene hundido, es qué pasa a partir del minuto 60. Es que eso es la clave. A mí que ganen fuera o ganen en casa o tal, no, es qué pasa con este equipo a partir del minuto 60. Y eso lo estamos viendo toda la temporada.
Pues que salen peores jugadores de los que hay en el campo.
¿Perdón?
Generalmente salen peores jugadores al campo que los que hay en el campo.
Pero el otro día contra el Atleti dijimos que es que el problema era que no había hecho cambios. Entonces, claro,
eso lo habrá dicho. Se hicieron igual demasiado pronto algunos.
O sea, que el problema son los cambios. Bueno, pues entonces habrá que pensar, entonces, pues ¿qué vamos a hacer cambios para Noeta? Si es que
claro.
No podemos hacer cambios, claro. Entonces, claro. Entonces, bueno, pues eso. A mí es que eso me parece lo no malo, me parece gravísimo ya. Y
hay que saber...
No es que haya un pequeño bajón. Es que se caen a las fosas de las Marianas.
Hay que saber si hay un bajón. Yo creo que físico no es, y tal vez pueda ser de confianza y mental, además de, pues igual los cambios o llegan tarde o pronto, que sea eso otro debate.
Bueno, os lo dejo para vosotros.
¿Cuánto dura Rubén García en el campo? 60 minutos, ¿no? Y a buen nivel, porque está a buen nivel. No tiene sustituto. ¿Cuánto dura Víctor Muñoz en el campo? 60 minutos, ¿no? No tiene sustituto.
60, que me sobran 59 de Víctor, ¿eh?
Bueno,
ahí lo dejo.
Eso ya es tu opinión.
Sí, eso es mi película.
¿Cuántos te sobran de otros jugadores? ¿Era el partido del otro día contra el Atlético que hacían falta piernas para meter a Moy? Pues tampoco, pues es que...
No, que sí.
Yo creo que está bastante desacertado el entrenador con los cambios, pero bueno.
Os dejo eso para vuestro análisis. Como feo añado otra cosa, es la lectura de partido. Y no es el primero. O sea, en el de este partido vimos que la inferioridad del Girona a la hora de defender el juego aéreo en su área era manifiesta. Un portero que no salía debajo de los palos, dos centrales que uno es un lateral reconvertido, no especialmente alto, y el otro un jugador que tiene mucha debilidad en todos los balones aéreos. Oye, veías que cada centro al área, vimos uno de Torro que remató, que parecía de Sallí en Atenas 94, porque sacó cuerpo y medio a todos los rivales, y no tiramos ningún centro más. Entonces digo yo, pero esto no hay lectura de partido, no hay nadie que diga, oye, vamos a colgar un balón, a ver qué pasa, si es que somos más altos, somos más grandes, llegamos mejor. Y no se hizo. Entonces, a mí son cosas que eso ya me parece feo. Ya no entro no entra ya en el malo, pero me parece feísimo que nadie en el campo tenga un mínimo de lectura de ventajas en las que son evidentes, ¿no?
¿Tenemos bueno o nos lo ahorramos?
Pues mira, el bueno va a ser Galán otra vez, porque vale. Por lo menos está siendo una cosa que me hace sonreír, ¿no? Ver un jugador que hemos traído un jugador que sabe qué hacer con el balón, que es verdad lo que habéis dicho, que es que ahora lo que no podemos hacer es ponerle otros los días, pues contra la Real tendrá que descansar, porque
si no va a jugar Aymar, que juegue de media punta y borra.
Yo lo ponía de cualquier cosa.
Ha jugado de cualquier cosa Juan Cruz, como para no poner a Galán de cualquier cosa.
Por eso, es que yo lo ponía a picar las entradas en la puerta y a lo que hiciera falta, porque es que veo que es el jugador que tiene más idea y solo espero que mantenga, ¿no? Y me gustó este partido verle así, porque hay veces que en el debut pues puedes pensar, joder, nos ha obnubilado en el debut, pero luego se va a ser cosa de un día, pero no, me pareció que es que este realmente es un jugador, pues lo que tú, Saba, dijiste en la previa, pues que es pues tres cuerpos más, con más calidad que sus compañeros, y se nota, y Osasuna, pues yo creo que se va a tener que aferrar a esto para no pasar apuros. Es que al final, pues igual un lateral izquierdo nos marca la diferencia.
Bueno, veremos cómo avanza. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Te leemos en Diario Navarra, ¿eh?
Gracias, un abrazo, os escucho.
Hasta luego. Si os parece, vamos a...
A discutir.
Vamos a discutir directamente. Sí, vamos a intentar dejar un poquito de lado el partido de mañana, que reconozco que a mí también me apetece hablar de mañana, porque creo que lo que haga Osasuna mañana puede repercutir en lo siguiente, como pensaba que el partido del Girona podía ser así, y así va a ser. ¿Cómo visteis a Osasuna? Porque claro, depende de con quién hables, fue un desastre. Depende de quién hables, oye, es que 11 ocasiones hubo varias... son lecturas muy opuestas. Yo reconozco que el sábado, después del partido... estaba enfadado.
Verde, estabas verde.
Y poco a poco, pues bueno, es verdad que ves el partido repetido y vas viendo acciones en el que pues ves la ocasión de Víctor, ves otra de la de Budimir el remate, ves la de Rubén García el larguero, que luego a Monca ya le falta un tris para volver a hacer puerta.
La otra de Monca, que es muy clara.
La otra de Monca.
Estudiado tres. Mucho, pero he suspendido el examen, ¿no?
Sí.
Pero he suspendido, ¿no?
Pero hemos estudiado también. Ha habido...
Pero he suspendido.
Pero
se trata de aprobar, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Y más cuando vienes necesitado, ¿verdad? Cuando si pencas o te repites, es cuando más tienes que aprobar, ¿verdad? ¿Con qué os quedáis? ¿Medio bien, medio mal, mal, bien?
Yo sigo con la sensación que tuve el día del Athletic. Este equipo es otro que compite muy bien, que vuelve a tener pozo de equipo, que se perdió en una buena fase de la temporada, yo creo que sobre todo por las lesiones. Y vuelvo a repetir lo de todos los lunes. Es que no voy a venir más cuando perdamos, Alberto. Porque así como este señor solo venía cuando ganamos a Osasuna, es que vuelvo a lo mismo. Ni sobre el plan de partido, donde el Girona, el que estudia el partido, ve los datos y dice es uno de los equipos que peor defiende las transiciones y que más le está costando la salida de balón. volvemos a apostar por un delantero que ni es bueno en las transiciones ni aprieta la salida del balón del rival. Está bien, y creo que ahí Borja se equivoca, Osasuna le centró unas cuantas veces en la primera parte, tuvo tres remates de cabeza, pero es que creo que Osasuna tuvo 10, 11 ocasiones para salir a la contra, para hacer buenas transiciones, y te pegas contra un muro, pero no porque Budimir no quiera, porque es que no puede jugar a eso. Es que no puede jugar a eso. Es que el día del Oviedo, Budimir tiene que ser el delantero titular de Osasuna, porque sobre el papel, tú vas a hundir al Oviedo, el Oviedo es un equipo, quizás el de la liga, que peor defiende los centros laterales.
Es el día que, sobre el papel, más fácil tienes para poner muchos centros.
Y lo tienes que poner. Ese día sí. Mira, mi plan de partido va a ser el que está siendo más o menos en casa, ¿no? Voy a dominarte, te voy a llevar a campo contrario y ya voy a empezar a centrarte balones al área, al delantero centro, que es, si no el 1, el 2 o el 3 de la liga, que mejor remata. Pero para el día del Girona y para otros días, no lo es. Y el rendimiento de Budimir este año encima no está siendo bueno como para que juegue todos los días, y no pasa nada. Y a lo mejor, si en ese minuto 60 Osasuna sigue el partido, por decir, 0-0 o empate a 1, y estás dominando al rival porque tiene urgencias y demás, pues entonces sí que puedes meter a tu delantero centro, a ver si te lo llevas en un córner, pero no sobre el plan inicial de partido. A mí es lo que me está preocupando eso, y que últimamente, y lo he dicho ya con Iborra, creo que Lisi no está acertando en los cambios. No por que lleguen pronto o tarde, que para mí el día del Atleti llegan
unos pronto y otros tarde.
Creo que Raúl tendría que haber salido antes, pero creo que los extremos ahora mismo, yo no sé cómo está Becker, pero creo, dudo mucho que esté peor que Quique Barja, con todo lo bueno que le ha dado Quique Barja a Osasuna, pero creo que necesita también un contexto de partido donde el rival esté hundido y tenga poco espacio. Lo mismo para Moy, me pasa, sí, que necesito que tener al rival en su campo para que estos jugadores puedan ser efectivos. Si necesitan correr hacia adelante y hacia atrás, los dos están muertos porque no tienen piernas para hacerlo. Bretones creo que fue en Girona el único cambio acertado. Y también salió Raúl, que no estuvo bien, y ni el resto, más por el contexto de partido que se puso. Creo que Abel Bretones sí, pero no entiendo cómo quita a Javi Galán, que estaba siendo el mejor jugador del partido.
Javier.
Si vamos a las sensaciones, como habéis comentado, creo que son positivas en ese partido y en los últimos 4 o 5. Si vamos a los resultados, pues ya se ve que no da. En el seguramente mejor partido que ha hecho Osasuna en esta temporada fuera de casa, contra uno de los peores equipos, sí, de la liga, eso es cierto, pues no hemos podido llevárnoslo, como tampoco pudimos en su día con el Oviedo, ¿no? Entonces, si te pones a pensar y dices, si no hemos ganado en Oviedo, ganamos al Girona, ¿dónde vamos a ganar, no? Los números no dan, porque, bueno, ya hemos perdido los mismos partidos 10 que en toda la liga pasada, solamente en esta primera vuelta. Los números fuera de casa pues ya son para echarse a llorar, porque 2 puntos en esta primera vuelta, y casi lo que es peor, 3 goles.
Correcto.
3 goles en una primera vuelta en 10 partidos fuera de casa, pues te dan idea de que el equipo, pues que no le ha dado. Es cierto que en todos los partidos, más o menos, pues quitando pues Betis o Barça, ha tenido opciones para por lo menos puntuar, ¿no? Y es difícil explicar cómo el sábado no nos llevamos el partido, o por lo menos no empatamos. Porque claro, como suele decirse, pues el fútbol es el único deporte, creo, que mirando las estadísticas, ¿no? Puedes tener más posesión, más tiros, más tal, y al final acabar perdiendo, como fue el otro día. Lo normal es que jugando así, pues te lleves el partido, por lo menos no pierdas, y eso que ocurra en varios de los que quedan en esta liga. Solo espero que, igual que el partido que mejor hicimos fuera, en casa, que fue contra el Celta, parece que le pasó factura al equipo, y a partir de ahí pues tuvo dudas, espero que se siga en esta línea y este partido sea la línea en la que va a continuar Osasuna en fuera de casa, y este mal resultado pues no le pase factura.
Coincido que es verdad que los 2 puntos o los 2 empates fuera de casa puede ser más o menos preocupante. Me preocupa mucho más los 3 goles a favor, que son demasiados pocos, porque es verdad que has jugado contra, si no me equivoco, los 6 primeros de la liga.
Es cierto.
Lejos del Sadar.
Pero es una tendencia, porque el año pasado en toda la primera vuelta Osasuna metió solo 5, sí, sí, fuera de casa. O sea,
pero es que luego te van a venir al Sadar. Barça, Madrid, Atlético,
sí,
Betis,
que vas a tener que ganar fuera, obligado.
Que hay que ganar fuera, porque sí, en casa dudo mucho que ganemos esos 6 partidos. Íñigo.
En cuanto a sensaciones, pues como bien decís, hay cosas muy buenas del partido del otro día. Creo que los 20-25 primeros minutos son muy buenos. Creo que el inicio de la segunda parte, hasta casi la mitad de la segunda parte, también es buena. Encierras al Girona en su campo. Tienes un montón de llegadas, un montón de acercamientos, pero no tiras a puerta en todo el partido. Por tanto, por mucho que nos llevemos cosas buenas, no te puedes ir contento del partido, ¿no? Has perdido 1-0 sin tirarle a puerta, como decimos, ante el rival creo más goleado de toda la liga, que de los que peor defiende, y viniendo de una trayectoria, de una tendencia bastante buena, ¿no? El partido del Atleti, el partido del Alavés, te quedas en un... no sé, parece que queremos y no podemos, ¿no? Creo que el equipo... O los planteamientos iniciales son buenos, son correctos, se plantean, como decía Saba, el tema de las transiciones, porque ahí es donde vas a hacer daño al Girona, pero tienes un par de piezas o una pieza que no te funciona en ese engranaje que quieres montar para el partido, ¿no? Como decías, lo de Budimir. Igual que reclamábamos con Torroque en la línea de 5, no lo podías, digamos, encuadrar. Budimir para un partido como este no te sirve, pero no te sirve no por cómo está, que también, sino que Budimir no está al 100%, sino que es que nunca ha sido ese delantero. Por lo tanto, si quieres buscar en Budimir un tío que vaya al espacio, un tío que sepa jugar de tercer hombre y demás, no lo vas a tener, ¿no? Por tanto, al final el equipo se te queda cojo en cuanto a que vas a salir. Creo que había buenas salidas de balón, balones interiores de Catena, que venía a recibir Rubén, que venía Aymar, que venía Víctor, pero luego en esa siguiente jugada te falta profundidad, te falta estirar al equipo y por tanto el equipo se acaba ahogando porque el rival, a poco que repliegue, te cierra todos los espacios. ¿Que la llegada de Javi Galán nos ayuda en esto? Pues sí, pero al final, si no consigues, como digo, estirar al equipo, no vas a llegar en profundidad. Creo que la única llegada, vamos a decir, del pico del área en adelante fue un centro de Javi Galán que termina en la medio chilena de Rubén y el fallo de Víctor Muñoz, ¿no? Tenemos un problema ahí, ¿no? Tenemos un problema en la profundidad. Profundidad que no te da Víctor, que no te da Aymar, que no te da Budimir, que no te da Rubén, y por tanto el equipo se queda corto y es difícil que generemos en este tipo de contextos, ¿no? Y ahora viene el Oviedo, pensando ya en el sábado, que probablemente se vaya a hundir atrás, que hay que meterlos, que hay que embotellarlos, y si no vas a ser capaz de romper esos espacios, pues vas a tener que bombardear balones, y ahí sí que Budimir nos va a valer, y teóricamente tiene que ser diferencial, ¿no? Yo creo que a Budimir, aparte de estar en un mal contexto para él, creo que le falta ese medio segundo que el año pasado lo tenía por encima, ¿no? Y por tanto le hizo pues meter 21 goles y no los 6 que llevan
una burrada.
En la primera vuelta. Es una burrada, evidentemente. Es una rara avis en la historia de Osasuna tener un delantero de 21 goles. Que si cogemos la proyección de estos 6 goles, son 12 en una liga, sería un delantero de los buenos en Osasuna, ¿no? Históricamente de los delanteros buenos. Sí. Pero bueno, que no es Budimir un delantero de 12 goles, sino que es un delantero de más goles para Osasuna en un buen contexto.
Yo veo que Osasuna por plantilla tiene... Creo que nivel de sobra para salvarse. Creo que no tienes plantilla para meterte en Europa por la Liga, porque Barça, Madrid, Atlético, Villarreal y Betis creo que están años luz. Y encima el Español está como está.
Y Celta y Real Sociedad.
A lo que voy, que creo que pero creo que tienes plantilla de sobra y creo que el equipo tiene la capacidad de corregir algunos matices que habéis comentado los tres. Pero también es cierto que cuanto más tardes en dar al botoncito... más te va a costar salir de ese pozo. Porque al final va pesando mal los partidos. Oye, me han remontado. Cada vez que te remontan es una losa. Bueno, creo que en el aspecto mental le puede costar al equipo. Pero también es verdad que tienes. También es verdad que creo que tienes la ventaja de que tienes una plantilla comprometida y que va a estar ahí. Pero no quita que nos va a tocar sufrir.
Pero ya está, pues vamos a hacernos a la idea de que el año va a ser así y que es si... Que
esa plantilla de esos jugadores comprometidos en Girona te empatan, te sacan un empate, quiero decir. Yo lo que veo es que ¿por qué no hemos podido sacar un punto ahí, cuadrar un partido en el cual al menos no tienes que perder, ¿no?
Bueno,
si no has tirado la puerta no vas a ganar, pero...
Y un partido que se te puede torcer y te puede venir... Venga, vale, pero es que no fue así y sin que el Girona tampoco compró tantos boletos para ganarte.
No, tuvo dos ocasiones el Girona y quería decir una cosa, en cuanto a los tiros a puerta, es verdad que no tiramos a puerta, pero a ver, en Oviedo creo que tiramos cinco veces a puerta.
Pero ese es el problema, era Oviedo, que Osasuna dio una imagen...
Vale, y tiramos 5 veces a puerta. Sí, entonces, ¿qué fue mejor, el partido de Oviedo que ayer? ¿Por qué no tiramos a puerta?
Ni mucho menos.
Las estadísticas son muy torticeras y las puede retorcer.
Rubén García no tira a puerta, pero el disparo... Claro.
Pero tirando 5 veces a puerta puedes ganar, tirando 0 ninguna.
En Oviedo, aunque tires 5 veces a puerta,
es difícil,
no puedes ganar.
Es difícil ganar.
Y en cambio, como el sábado, sí. Y entonces, el no considerar una ocasión tiro a puerta, el larguero de Rubén, pues es que es un poco, pues, no sé, igual que el tiro de Moncayola, pues se le queda mal la pelota, pero es una cosa ocasión clara de gol. No te digo la de Víctor.
No, Víctor
Labote.
Pero ocasiones de acercamiento, pero bueno, sí, lo que pues, no tiras a puerta. Claro,
Víctor Muñoz es clara, pues prefiero... Pero es que la has tirado
7 metros. Sí, pero yo prefiero tener, como dice Javier, 5 ocasiones claras a botes dentro del área... Yo también, que no tirar 7 tiros de 35 metros que las coge
el portero. Entonces que nos falta calidad. Es decir, el cabezazo de Lucas Torró se le va por nada y Lucas Torró, todos estamos de acuerdo, que ese cabezazo generalmente lo mete. Budimir llega tarde a todos los remates que hace varios. Víctor Muñoz, ¿qué es? ¿Falta de calidad? ¿Que la tire 8 metros por encima del larguero?
Pues es,
Rubén,
pues
es un tiro pues que es, pues es, 6 pues centímetros
falta,
más abajo.
Falta de calidad en la definición de un futbolista que acaba de debutar en Primera División pues y que sí, lo normal es... Sí. Que le falte ese...
Y lo de Moncayola, lo mismo. Quizás con un poquito más de calidad haces un control pero, y
la jaula. Moncayola en 7 años en Primera División habrá hecho 4 goles o 5 goles o 6 goles, o sea...
Ahí abrimos otro melón. El problema es de los esa segunda línea, más allá de Budimir.
Aymar Oroz no tiene gol y es muy difícil que dé asistencias cuando por su manera de jugar el delantero centro sea Budimir, porque Aymar es mucho más de jugar por
no
abajo.
No habla del mismo idioma. Balones.
Claro, juegan otra cosa. Puede pasarlo del día del Alavés, que le ponga un buen centro, que no es lo normal que esté Aymar ahí, que centre con la izquierda y que meta a Budimir el golazo que metió. Yo creo que volvemos siempre a lo mismo, a los contextos de los jugadores.
Te falta algo, te falla en el engranaje. Es decir, si estás jugando con jugadores como Víctor Muñoz, Aymar, Rubén, que son de buen pie y tal, ese delantero no puede ser tu delantero. Y si juegas con ese delantero, Víctor Muñoz no puede ser tu extremo izquierdo.
Pero por eso digo que no es casualidad que en el último año y medio, donde Budimir ha sido absolutamente titular en Osasuna, los números de casa son brutales para él y para el equipo, los números fuera de casa para él no son buenos y para el equipo son peores. ¿Por qué? Porque tú fuera de casa, como Osasuna, porque eres Osasuna, no puedes llevar tu modelo de juego igual de la misma manera que lo haces en casa. Entonces tienes que jugar a otra cosa o con otros futbolistas.
Hay muy pocos equipos en Primera División que sean capaces de mantener los mismos registros tanto fuera como en casa.
Claro.
Estoy pensando, me voy muchos años atrás, ya somos muy mayores, en tiempos de huevo todos sabíamos que en casa se jugaba con Milosevic Soldado y fuera de casa plantaba a 10 tíos de para atrás y huevo allá la guerra, ¿no? Pues igual.
¿Y qué pasó aquel año?
Éxito.
Pues ya eso. Está. Pues eso.
Hay muchos equipos
pues
que...
Eso. Y Milosevic, seguramente sería muchísimo más difícil o igual de difícil de gestionar que Budimir. Claro. O sea, quiero decir, que no estamos hablando de que era un huevo o Iván Rosado, ¿sabes? O sea, que en cuanto a estatus y demás, y ya está. Y jugaba en casa, lo que dices tú, uno y fuera otro. O igual fuera de casa.
Pues mientras nos empecinemos en esto, tenemos un problema. Porque claro, si vamos a seguir así...
Claro que tienes, pero es que...
Al eterno, toda la segunda vuelta también.
Pero es que el entrenador, si en el minuto 89 cambia este futbolista... Y se
rebota.
Pues claro, como para decirle que no va a jugar los partidos fuera de casa.
Pues tendrá que hacer lo que tenga que hacer, no lo que quieran los demás que hagan.
Sí, lo que pasa es que sabe que los goles en casa de Budimir contra los equipos de abajo, que ahí Osasuna les va a superar, pues ahí está la salvación. Lo que pasa es que nos va a limitar siempre a dar un paso más.
Javier, leo en tu Twitter, en tu red social X... Además de una falta maravillosa que has puesto.
¿De ortografía?
¿Ah, sí? No, falta. Un lanzamiento de falta. Sí. Decía Pedro Martín, las veces que Osasuna no había ganado en la primera vuelta y te ha sacado las últimas 10, varias temporadas son de los 80. Es verdad que ahí el empate fuera de casa valía muchísimo más que ahora. Es verdad que eso ha cambiado y que antes ganar fuera de casa todavía era más complicado. Sí. Pero claro, son un montón, son 10, 82, 83, digo solo el segundo año, 83, 86, 87, 89, 92, y ya de este siglo, la 9, la 11 y esta. Oye, y en ninguna se baja, ¿eh?
No, es curioso que ninguna de ellas se baja, ¿no? Y que antes sí que se producía más, sobre todo en los años 80, cuando Osasuna, pues es que se podía pegar una temporada entera sin ganar fuera de casa, ¿no? Es lo habitual en las últimas, donde encima con Iago Barzate nos ha acostumbrado a que eran mejores los números fuera de casa, no porque se consiguieran más puntos, que en una temporada sí que se hizo, pero digamos, teniendo el contexto de lo que es jugar fuera de casa y en casa, pues casi se podían considerar como mejores números los de fuera de casa. Si nos atenemos a esa circunstancia, pues ninguna de ellas se ha bajado, pero es curioso que llevamos pues desde la temporada 2010-2011, hace ya pues eso, casi 10 temporadas, sin que se produjera esto de que no ganes ningún partido fuera de casa. También pueden ser los rivales, ¿no? Pero bueno, ha habido rivales, sí, muchos de la parte alta, pero también ha habido de la parte baja, ¿no? Y se ve que es una tendencia en el equipo, no solo de este año, sino que es que si cogemos toda la temporada de Vicente Moreno, pues es que hemos ganado El año pasado creo que fueron dos partidos a Real Sociedad y Valladolid. Eso, o sea, que fíjate que en los últimos prácticamente pues 29 partidos
seis, o sea, dos victorias y nueve empates el año pasado. 15 puntos pues fuera de casa en toda la temporada.
En 19 partidos el año pasado y 10 este año, en 29 partidos hemos ganado dos. Con lo cual no sé si habrá algún equipo peor de los, ¿no?, en estos dos años fuera de casa.
La verdad es que sí cuesta.
Eso hace también, claro, que igual que contra lo que pasó contra Levante y luego contra Alavés, el partido contra el Oviedo es que vuelva a ser casi crítico, porque imaginemos que no lo consiga ganar Osasuna, pues es que ya te metes en el pozo ya, pero de lleno.
Sí, en el pozo, en lo clasificatorio y también en el pozo mental.
Anímico.
Que es que también es una parte importante.
Yo tengo que decir que...
¿Y lo vas a decir?
Que hace un mes o mes y medio yo no veía... tres equipos peores que Osasuna en primera división y ahora veo seis o siete, o sea,
peores o del nivel,
no por plantilla, que de esos veo unos cuantos mejores que Osasuna, pero es verdad que tienen contextos complicados.
Sí,
no
sí, que el discurso que estamos aplicando aquí, que cuanto más tardes en salir de este pozo, más te va a costar, lo puedes aplicar a un montón de equipos, incluso de alguno que está por delante.
Del décimo puesto para abajo,
Sevilla, el Valencia,
todos ahí. Y algunos con una dinámica muy mala,
Mallorca,
e sí. Históricos con dinámicas muy malas.
Vamos a ver cómo evoluciona. Enseguida hablamos de la Copa del Rey, de lo de mañana, octavos de final contra la Real Sociedad.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car, seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Nos quedan menos de 3 minutos, os dejo unos segunditos a cada uno para una última reflexión, vale que sea de mañana de la Copa o incluso de cara al Oviedo. Saba.
Una reflexión.
Bueno, sobre
Osasuna,
sobre lo que quieres mañana o...
No, yo quiero ver un equipo que vaya a Noeta a ganar. Y me vale que jueguen dos o tres menos habituales, pero no más. O sea, si veo que todos sabemos que hay que están los puestos doblados, pero que hay dos, tres sitios donde que juegue el titular o el suplente, hay muchísima diferencia y ahí marca si el entrenador quiere ir a por la Copa o no quiere ir a por la Copa, más allá de lo que digan rueda de prensa.
Javier Fernández.
Pues si vamos a las expectativas, son bastante malas porque se juega fuera de casa, se juega contra nuestro rival que nos ha echado tres de los últimos, creo que son 5 años en Copa.
En su mejor momento de la temporada.
El mejor momento de esta. Ojalá lo hubiéramos cogido hace un mes. Y espero que a Catena no le expulsen, no le expulsen como en las dos últimas en los dos últimos enfrentamientos de Copa contra la Real, si es que juega. Y espero que Osasuna vaya por el partido.
Iñigo.
Todos estos datos de Javier, todos estos datos malos, me invitan a pensar que mañana ganamos 0-2, dos goles de Aymar. Para mejorar sus estadísticas. No, a ver. A todos nos ilusiona, ¿no? Después de lo que vivimos hace casi 3 años, y espero que a los jugadores y al equipo y al club también. Independientemente de que este sea un momento bueno o malo en Liga, la Copa es otra cosa y estás a un saltito de tener un horizonte que son cuartos de final, que ya en Osasuna es algo histórico, ¿no? Cuartos de final, no sé cuántas veces habremos llegado, pero tampoco son tantas las veces. Por tanto, oye, ilusión y ¿por qué no? Pues a ganar en Anoeta. El planteamiento del año pasado, por ejemplo, al inicio fue bueno, hasta la patada voladora de Catena, que estábamos dentro del partido.
¿Quién es el árbitro?
Como has sido portero, Íñigo, claro, entiendo que mañana en esa gestión de vestuario, Lisi, en la portería tiene una decisión importante, porque no poner a Aitor es aniquilarlo.
Como hizo Vicente Moreno el año pasado en San Mamés.
Eso es. Y con la carrera que se pegó Aitor en el minuto 90, ¿no? Para defender a Aymar, Aitor y 10 más. Pero en los próximos 10 partidos.
Oye, pues mira. Aitor, pero entonces no es solo por la carrera, es por más cosas.
Aitor, Moncayola y 10 más.
Aceptamos jugar con 12 mañana. Javier Salvador, Javier Fernández, Íñigo Orbaiz, muchísimas gracias.
Gracias, Alberto.
A ver
gracias.
Si mañana podemos contar una victoria rojilla. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.